la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Miércoles 23 de abril. Y aquí comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. A ver, no gana, pero suma y sigue invicto. Universidad de Chile rescató un importante punto en Venezuela ante el Carabobo y sigue avanzando hacia la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Gustavo Álvarez no quedó conforme con el resultado. Y Colo Colo se complica, tiene que sacar la calculadora porque los Albos sufrieron un gol en los últimos minutos y terminaron solamente empatando ante Racing en un monumental vacío. El cacique complica su clasificación a octavos mientras que Javier Correa emplazó a la Conmebol. Y en la Sudamericana, Unión Española busca acomodarse en su grupo, recibe esta tarde a Fluminense en el Bicentenario de la Florida, con la misión de ganar los 3 puntos para no despedirse de la Copa Sudamericana. Y Loyola se enamora del Gola, el volante Felipe Loyola, volante pero para Careca es lateral, volvió a ser protagonista con la camiseta de Independiente, esta vez en la Copa Sudamericana, anotando el descuento del rojo en la derrota ante Guaraní.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñi, es de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 Kilómetro del Renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? Con buena música iniciamos esta edición de Deportes en Agricultura el día después de una linda jornada, porque no es común, hace rato que no se daba que Colo Colo y la U estén jugando fase de grupo de Copa Libertadores. Vamos a comentar los partidos, lo que ocurrió, el análisis en detalle, pero un solo punto así para empezar y todo. El penal que le cobran a la U son unos descarados. ¿Qué árbitro más mal? O sea, aquí nadie está diciendo que lo echaron al saco, son malos nomás. ¿O no, Guarelo? Y no es penal en ninguna parte.
Penalcito, sí, porque pasa que ahora esto de que pelota y pie, pero depende también, sí, de la violencia con que se golpea. No sé, yo en otras circunstancias se deja pasar eso. Muy riguroso. Tenía mucha cara de cobrarlo, ¿eh? La sensación que me dio es que tenía mucha cara de cobrarlo.
Patricio.
¿Cómo estáis, Pancho?
Bien, ¿y tú? Se complicó mucho Colo Colo.
Sí,
después
sí.
Analizamos cómo jugó, sí, pero no, en la tabla.
No, muy muy distante de lo que debe ser Colo Colo y ya comienzan a reconocer que el hecho de jugar tan poco partido le está pasando la cuenta, algo que venimos diciendo hace rato, y ayer lo superó claramente en el aspecto físico, en intensidad.
Colo Colo se cayó a los 60 minutos y sí, se cayó y no volvió más.
Sí, antes, se cayó junto con Vidal, es decir, Vidal estuvo para el primer tiempo y no. Bueno, pero me refiero que ahí va a tener que meter mano Almirón en ese sentido. Y algo que,
¿con qué? ¿A quién va a poner?
Y me refiero que hay cuestiones que son inaceptables para mí, ¿eh? Lo hablábamos con Cristian en la mañana. Es decir, me parece que es un tremendo despropósito y una muy mala decisión poner a Cepeda, por ejemplo, que es el agente ofensivo más importante.
Lo hablamos ayer.
Sí, ¿te acuerdas que lo mencionamos? Vamos, como un detallito.
Vamos
no digo que es
a profundizar.
Todo, no digo que es todo, ni que el partido pasa por ahí. pero un agente ofensivo tan importante, tú no lo podís tener recorriendo 80 metros hasta que estuvo en la cancha.
¿Cómo te va cada maño? Fíjate que uno ve las redes sociales, bueno, lo que dijo el propio técnico Álvarez, y un poco la gente gusta poco, porque después de ganar en La Plata, a este equipo se le podía ganar. Pero la U no jugó bien, y la U tiene 7 puntos en 3 partidos, está invicta, con 2 partidos de visita, con un partido local ante el campeón. O sea, me parece que la cosecha la firmaba cualquiera en la previa.
Sí, y si tú hacías una encuesta antes del inicio de la Copa, decías, ¿sabes qué? Colo Colo va a empatar con Racing de local y la U va a empatar con Carabobo, te habrían dicho, buen resultado para Colo Colo, no sé cuánto le puede significar a la U ese empate. Pero como son dos realidades distintas, después de 2 jornadas, evidentemente lo de la U, más allá de que no jugó bien, más allá de que el empate era lo que merecía el partido, tiene 7 puntos. Y tiene ahora 2 partidos de local, donde si la U no clasifica es única y exclusivamente por responsabilidad propia. Sería una farra, ¿no? No clasificar teniendo 7 puntos a esta altura y sabiendo que debe jugar con Carabobo y Estudiantes de La Plata en el Nacional. Entonces, claro, hay una sensación de que era el rival más débil, de que se pudo haber prácticamente que abrochado la clasificación en el partido 3, pero así como quizás la U no jugó tan bien y le ganó a Botafogo, hay veces que no jugando bien no tienes que perder, y ese era el partido de ayer, donde en algún momento la U empezó a sentir el viaje, la falta de chispa, el pasto largo,
los cambios que no funcionaron,
exacto, que tal vez no acertaron, no Álvarez, porque Álvarez fue a buscar el partido con los cambios, fue a hacer un equipo más protagonista en ataque, pero no tuvo las respuestas individuales, y a partir de ahí creo que la U se fue conformando con el empate, no arriesgó más de la cuenta y cierra la primera rueda entre comillas con 7 puntos, algo impensado para todos, yo creo, y con opciones muy muy claras de clasificar.
Escuchemos a Álvarez sobre el empate ante Carabobo y de ahí nos metemos en la cancha a analizar lo que hizo el cuadro de la Universidad de Chile, que además, Guarelo, el viaje 12 horas, mucha humedad, llovió, pero la tiraron con balde, cancha pesada, a pesar que era muy bueno el drenaje.
Bueno.
O sea, a lo que voy, que no es llegar a se gana en Venezuela.
No, además el equipo del Carabobo, un equipo muy físico, muy rápido, equipo rápido, un equipo sencillo, y que además a partir del penal se motivó mucho, pues, se tuvo un golpe ahí anímico fuerte, que de repente se encuentran ganando y tienen un resultado muy bueno a mano. Y no, un equipo que había que aguantarlo, físicamente un equipo exigente, veloz, esas pelotas en profundidad, esos desbordes, esos jugadores había que ir a la casa de ellos, no era llegar y neutralizarlos.
Escuchamos a Álvarez entonces después de este empate 1-1 en Venezuela.
El partido tuvo distintas variables. Si analizo el funcionamiento, el trámite, antes que el resultado, digo que empezamos con un dominio del balón, del terreno, con algunas aproximaciones peligrosas que se podían transformar en situaciones. Luego vino la jugada del penal y a partir de ahí el partido se empareja. Me parece que pasa a ser levemente, por decirlo de alguna forma, a Carabobo, y el penal ya sobre la hora del primer tiempo equilibra el resultado. Entonces decido conservar el sistema y la estrategia, pero poner características más ofensivas y más explosivas para encontrar esa frescura y esa sorpresa en 3/4 de cancha que en el primer tiempo creo que la estábamos en el debe. Si usted me pregunta, ¿y el segundo tiempo fue tal cual lo pensó? No. Me parece que insinuamos, pero no pudimos vulnerar a favor de esos cambios en característica al rival, y ya en el segundo tiempo sí. Es un partido cerrado, con cierta ida y vuelta, pero sin llegadas claras.
A ver, me parece, Pato, que la U está sólida, porque lo que decía Caamaño, sin jugar muy bien le ganó a Botafogo, sin jugar bien ayer logró salir vivo, bueno, lo que ocurrió en La Plata, que era un partido que se podía, por cómo se dio, la U perdía los, ¿cuántos? ¿5 minutos?
2 minutos.
Exacto, y logra revertir esa situación, entonces son buenas las cuentas más allá de los puntos de la U.
Sí, son buenas las cuentas, que tienen una coincidencia con lo que está jugando la U. Esto de ganarle a Botafogo, hay que ganarle al actual campeón de Copa Libertadores, hay que ir a ganarle a Estudiante, le ganó sin mucho apuro, salvo 10-15 minutos de aporte en La Serena, el ámbito local, y al final rescató un punto que no es lo que a lo mejor esperaban, yo creo que esperaban una victoria la gente de la U, pero igual ya con 7 puntos tú recibiendo a este mismo rival de local y los otros partidos que te quedan, me atrevería a confirmar lo que ya le molestó tanto a Cristian Caamaño hace ya un par de semanas, que la U virtualmente clasificada, y ahora con este punto me parece que están en octavos de...
Caamaño, te emplaza el pato.
No, te mete el pato. Tiramos un molino. No lo he escuchado decir que haya clasificado la U, pero bueno, qué bueno saber del pato, de boca del pato, que está clasificada.
Lo comentábamos.
Sí, ahora fíjate que ayer lo que decía Juan Cristóbal con respecto a los cambios, la U puso en el segundo tiempo a Altamirano, a Guerrero y a Fernández. O sea, puso lo mejor que tenía en el banco para salir a buscar el partido. No estaba conforme con la actuación del equipo, más allá de que se había repuesto del penal, pero quería hacer todavía más profundo el tema, que no encontró primero respuesta en los jugadores, porque lo Altamirano fue flojo, Guerrero está muy falto de juego,
pero
todavía
jugó muy retrasado Guerrero,
claro, que jugó como, no jugó como extremo, jugó como lateral volante.
Hay una decisión que podía afectar el rendimiento de Guerrero.
Bueno, y lo de Fernández ayer no fue el mismo Fernández de los últimos partidos. Se acomodó rápido Fernández, no entró nunca en la sintonía del partido, lo que quería Álvarez. Y a partir de ahí, la U, insisto, no arriesgó más de la cuenta. Hay un par de controles de Altamirano, minuto 75-80, cuando giraba, miraba hacia adelante, solamente tenía dos compañeros. El resto estaba en zona defensiva, sin muchas ganas de progresar en el campo o de arriesgar con los centrales mano a mano. Entonces ahí yo creo que también hay una decisión, no del técnico, sino que de los jugadores, de saber que el partido no estaba para regalarlo y
para
creo que para arriesgar más de la cuenta, y que más allá de que los cambios buscaban en algo más de profundidad y algo más de ataque o de mejorar la calidad del ataque, no encontró esa respuesta
partido,
en los jugadores.
Frase típica ahora que se escucha partido Copa Libertadores.
Bueno, tú misma la dijiste ayer, pues para estos partidos de Copa Libertadores
que
rocoso.
Hay que saber jugarlo.
Y que no sé lo que es rocoso, pero bueno, partido
Copa Libertadores. Estás poniendo piedra en el camino.
y finalmente me parece que ahí El que está a cargo de toda esta cuestión es Álvarez, en el sentido de que maneja. Y son jugadores que además vienen actuando, salvo Guerrero en la U, son jugadores que juegan, ¿no? El Colo Colo, de repente tiene que entrar uno que hace. Si Colo Colo ha jugado poco, imagínate que entre un suplente ha jugado menos todavía. Entonces eso va en contra de lo que un técnico puede pensar en un momento determinado para revertir lo que está viendo en la cancha. Así que no, bien la U, sólida la U. Y no es broma, lo quiero decir muy en serio, la U ya prácticamente está...
Es por eso, que si no clasifica es por tema propio.
Va a ser una farra.
Es una farra. Si no logras ganar tus dos partidos locales, que no merecías clasificar. Así de sencillo, porque las cuentas siempre está ganar de local. Ya tiene 7 puntos. Tiene que enfrentar a este mismo rival en condiciones normales, con una cancha adecuada al juego de la U, con un equipo ya mucho más asentado en la cancha, debiese ganarle, y los Estudiantes, la gran final, que si no pierde, prácticamente asegura la U.
Y esto, si alguien lo toma, lo escuchaba, es que presión, bueno, es presión, pues, hay que aprender a convivir con la presión. Cuando tú tenés presión, estás más alerta. En el fútbol, cuando tú tienes presión, es obligación. Sinónimo de que está haciendo bien las cosas, ¿no? Me refiero a un equipo que está en lo alto.
No aflojar.
El que entra a la cancha, yo me imagino Fernández, en comparación a lo que hizo el otro día contra Deportes La Serena, que a los cuantos minutos ya tenía...
En cinco minutos
tenía tres remates.
En La Plata también había ingresado de la misma calidad.
¿Te acuerdas ese pelotazo?
Sí, y otras situaciones de gol que también genera.
Lo hubiese sido un gol que da la vuelta al mundo. Entonces están metidos en la línea, están metidos... respondiendo físicamente, que es un tema no menor. Juan Cristóbal hacía hincapié en lo que son los venezolanos.
Sí, fue rápido.
Los venezolanos, a mí me decía Rivarola, es jugador de la U, compañero en ESPN, me decía, oye, yo lo que me sorprendió a mí cuando estuve jugando en Venezuela es la cuestión física, el genotipo, biotipo, lo que sea, pero son tipos que bien armados.
Sí, son rápidos. Partido contra un rival que evidentemente es menos que tú, tiene menos capacidad de desequilibrio individualmente, tácticamente un equipo menor, pero motivado, prendido por el gol de penal, rápido, fuerte, de local, te iba a complicar, y yo creo que eso lo entendió Álvarez, pero en las palabras que lo que dijo después del partido no estaba nada conforme. No lo sentí nada de conformidad.
Eso tiene que ver con esta frase: perdimos 2 puntos acá en Venezuela, dice el técnico.
Nosotros vinimos a ganar. Siempre nuestra ambición es sacar los 3 puntos, el partido que preparamos, y siempre nuestra ambición es ganar. Siempre que se empata hay 2 puntos perdidos. Nosotros tenemos, con la institución que representamos, la obligación de imponer la idea, jugar mejor que el rival y ganar en todas las canchas. Así que eso es, fue y será así.
Ese es el mensaje, claro, y insisto con que Álvarez en los cambios marcaba la actitud, su actitud al menos, su decisión de ir a buscar el partido. Porque si tú me dices, sabes que en el segundo tiempo entró Antonio Díaz por Sepúlveda, lo cual le da a lo mejor un aspecto más defensivo al carril izquierdo. No entró Guerrero, sino que entró Nicolás Fernández, un defensor más que un puntero para jugar de lateral volante. Te está dando señales claras que a lo mejor el partido le acomodaba el empate, pero al hacer ingresar a Altamirano, a Guerrero y a Fernández, la apuesta era muy, muy ofensiva. Claro. Era lo más ofensivo que podía disponer la U sin perder la línea, sin modificar demasiado el sistema, cambiando características, como le gusta decir al propio técnico de la U. Pero claro, las respuestas ayer no eran sencillas en una cancha compleja, y a partir de ahí, insisto, lo de la U.
Si no cambia el
duele,
sistema.
Claro, cambia características del jugador.
Característica del jugador, pero sigue siendo la misma distribución.
Exacto, digamos, claro. Prácticamente lo mismo. Un jugador más orientado al ataque como Altamirano, más que un ida y vuelta. Un puntero como Guerrero, más que un defensor como Ormazábal, que pasa a ser un zaguero central. Claro. Y después Fernández, que quizás es más individualista que Guerra, pero que tiene más desequilibrio individual que Guerra, que es un jugador más asociativo, que participa mucho más del circuito. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, la verdad es que la U, desgraciadamente, para el propósito de Álvarez, no respondió en el segundo tiempo como esperaba, pero el empate no es malo para la cosecha global. Eso es lo fundamental de la U, que terminar con 7 puntos de 9 es la mejor noticia.
Me gustó escucharte lo último que dijiste, porque como habías dicho que era un partido tramposo,
mentiroso. Dije, soy patuvo.
No, pero te quiero decir que finalmente también tú la bajada que haces, no te lo digo en serio, también es futbolística.
Sí,
¿no?
Pero es que lógico, es lógico que cuando uno es tramposo.
Me faltó esto a la
U, cuando tú dices tramposo, cuando tú vas a jugar un partido contra un rival que parece inferior, tienes como la obligación, no propia, sino que todo el medio
tiene
te
más exige que perder,
ganar.
Pues,
claro, si pierde, por las condiciones que sea, si es que el penal no era penal y te lo terminan cobrando por un pelotazo que se come Castellón, ¿qué podemos decir de una derrota ante un rival inferior? Que duele. Independiente que la U tenía 6 puntos, te puede complicar. Pero por cómo se dio el partido, creo que lo mejor para la U fue no perder.
Sí,
creo que lo mejor para la U fue salir vivo. Y lo peor para la U fue que, así como en momento hubo respuestas de algunos cambios, me parece que ayer ninguno respondió, ninguno. Ninguno de los 5 jugadores le dio un tono o mejoró la cara de la U en el partido.
Sobre todo los 3 primeros que...
Exacto. ¿Qué te pareció, Guarero, el partido de Charles, que hizo el penal otra vez?
Pues Charles Aránguiz ya a esta altura tiene mucho oficio para jugar. Él no se desgasta físicamente por cualquier cosa, sabe dónde ubicarse, y siempre el jugador que te desahoga la jugada, que es lo más importante, que cuando la jugada está muy encajonada, la pelota, y te hace el cambio de frente, te sale con una pelota con intención, siempre bien jugada, jugador que tiene mucha inteligencia para jugar, porque claro, él ese producto de ese futbolista que se va a Europa como enganche y vuelve como doble 6. Que le pasó al Pájaro Valdés, a Nicolás Córdoba, a Pizarro, le pasó a todo. Le pasó a todo. Lo que pasa es que acá se usa muy poquito eso, de tener un volante central fuerte, o sea, un volante, un 6 fuerte, y otro con mucho fútbol. Bueno, entonces Charles Aránguiz todavía funciona así y hace jugar al equipo y le da mucho desahogo. Un jugador con mucho oficio, y además la sangre fría en los penales es impresionante. Sí.
Tiene de 18 penales.
18 convertidos. Es el jugador con mayor efectividad de la historia de la U en lanzamientos penales. Ahora cambiando la técnica, porque antes era empeine puro.
Sí.
Ahora borde interno, si asegurando al palo
más
abajo.
Precisión, buscando. Exacto. Ahí.
Porque a lo mejor los arqueros ya lo deben tener estudiado. En claro. Su vuelta, decir, ¿cómo le pega a Charles? Empeine, ojo. Claro. Y ahora ya van 2 seguidos abajo a la derecha.
Hoy escuchemos a Charles diciendo, es un punto positivo, no concuerda, entre comillas, con Álvarez, porque destaca esto de la dificultad de jugar en Venezuela, el clima, el viaje, etcétera.
Un buen punto para nosotros porque es un viaje bastante largo. Llegamos aquí, hay bastante humedad, nos encontramos con una lluvia. Entonces fue un partido muy difícil, así que si pensamos positivo, fue un punto muy muy bueno para nosotros.
Ahí está, bueno, la U, líder con 7, segundo Estudiantes con 3, Botafogo con 3, juegan hoy juegan hoy. Ya te voy a comentar un poco cómo la veo. Carabobo tiene un solo punto. A ver, yo creo que la U, el resultado malo aquí sería que ganara Estudiantes de visita.
O sea, lo mejor que le puede ocurrir a la U es que no gane Estudiantes.
Exacto, por eso. Da lo mismo después el empate, si ganó. Pero si gana Estudiantes, empieza a obligar a Botafogo, Estudiantes recupera los puntos que le ganó la U en La Plata.
Pero la U tiene que mantener una distancia con Estudiantes y después, como recordemos, la
porque
definición...
Porque termina ya, pues es el tema.
Recordemos que por definición, cuando empatas en igualdad de puntaje, se define por resultado entre ambos equipos. Y la U ya le ganó a Estudiantes allá. Entonces, empatándole al Nacional... La U ya le ganó el mano a mano a Estudiantes, es un punto.
Un punto más que tiene.
Entre comillas, cuando definan ellos, si llegan en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo mejor que le puede pasar a la U, es que no gane Estudiantes este partido ante Botafogo.
Otra de la U. Próximo partido de la Libertadores contra Estudiantes de La Plata en Santiago. Vital, el 7 de mayo miércoles. A las 20 horas, día miércoles. Y va a estar jugando, además, le queda después.
A la semana siguiente, el 13, con Carabobo. En el Nacional, una semana después, y dos semanas después, a fines de mayo, la última semana de mayo, en Río Janeiro con Botafogo.
¿Y juega este domingo?
Juega el domingo a las 15 horas con Palestino, y el domingo.
¿Nacional?
No, la Cisterna. No, sí. Y el sábado 3 de mayo en el Nacional contra Católica. Previo al partido con Estudiantes, juega el Clásico Universitario. Es decir, va a llegar con un ritmo de la U después del Clásico Universitario a fondo para enfrentar a Estudiantes con 5 días de preparación entre un partido y otro.
Así que eso con la Universidad de Chile, que me parece saca cuentas alegres. Y luego vino Colo-Colo. A ver, Guarelo, un par de conceptos. Jugó mal Colo-Colo, injusto el empate.
Yo creo que los dos jugaron muy mal. Lo que pasa es que Colo-Colo desaprovechó la oportunidad de ganarle un Racing muy desdibujado, con muy poco argumento futbolístico, y que además se encontró con un gol muy temprano. Si Colo-Colo se encuentra con ese gol, y claro, te cambia todo el trámite. Y la verdad es que lo manejó durante gran parte del partido, pero en el segundo tiempo no tuvo fuerza para mantenerlo. Y le entrega la pelota, le entrega la cancha, y aún así Estudiantes no tiene mucho argumento futbolístico, y al final logra empatar con un borbollón en el área, y una falta de aplicación en la marca, y al final el castigo a la poca ambición de Colo-Colo, al poco fondo futbolístico que tiene, a las pocas variantes, y además el problema físico que evidenció el equipo, que se cansó, porque después del 1-1 fue Racing el que va a buscar. Racing es el que va.
No, ahí tiene 3-4 minutos Colo-Colo que quedó groggy.
Exacto. Sí. Y después al final se le queda una pelota a área y.
Sí, ya lo empujó.
Y por ahí se
pudo haber acomodado.
Claro, pero no, en el fondo no. Colo-Colo hizo
ahora, lo que decía el Pato al comienzo, fíjate que las soluciones de Colo-Colo pasan por volados, que no tiene más de 200 minutos este año al 22 de abril. Entonces, un jugador que no tiene ritmo, que no tiene secuencias de partido, te termina siendo un jugador que te puede cambiar la historia en ataque, te marca lo que está haciendo este arranque de temporada para Colo-Colo. ¿Qué pasó con Alarcón? ¿Qué pasa con Víctor Felipe Méndez? Sí. O sea, dos jugadores que trajiste de Europa para marcar una diferencia, para mejorar a Gil, para mejorar a
ser una alternativa en un momento que
ayer, César Fuente, ya no son alternativas.
Están superando en lo que era el mano a mano, anticipación. Ponle nervio, pues, métele nervio ahí
a
en
eso
el medio
campo. A estos dos chicos lo trajiste para pelear una titularidad, ellos hoy día están muy atrás en la consideración.
Como está haciendo la U, ser un Colo-Colo competitivo. Si bajáis los brazos, compadre, venga, el mirón, cambio, salga.
Exacto,
entra otro
y si tiene que salir Correa, porque no está rindiendo Correa, tendrá que entrar Zavala o tendrá que entrar otro, pero yo creo que Almirón está casado, sí, bueno, que fue el goleador en la Copa Chile, está por detrás de todos en la consideración, de Zavala, de Salomón Rodríguez, claro, de todo, y llama la atención porque finalmente tú dices, chuta, inevitablemente siempre dijimos, esta temporada vamos a estar mirando los dos equipos, cómo van actuando, quién va mejor, quién va peor, quién trae mejor jugador, quién trae la estrella, quién va mejor en la Copa, en el torneo, en la Copa Chile. Y hasta ahora, desgraciadamente, Colo-Colo está en este duelo, o en esta comparativa, está perdiendo, salvo en la inversión, que fue mucho mayor la de Colo-Colo, que no se ha traducido en buenos resultados, que eso fue un mérito de Colo-Colo, ir a buscar jugadores de 2,5 millones,
de
1 millón, pero después tienes que
los papeles, después
tienes que reflejar
la cancha. Es decir, si yo tengo más lucas que tú, y tú me dices, ahí Pato, tú tenés más lucas, pues, pero aquí en la cancha te quiero ver.
Exacto, y hasta ahora eso
te quiero ver, y claramente Colo Colo está...
Está muy el debe, y yo creo que Almirón tiene, así como Álvarez en un momento se dio cuenta que con las glorias del pasado, hablo de, no de viejo, sino que lo de Fernández, que era el mejor jugador del año pasado, si no te está resultando, hay que mover la jaula. Y si hay que ir a buscar a Oroz, será Oroz o será Zavala, y muero con esos chicos, pero no puedo estar, cada dos partidos Zavala no me sirvió contra Wander, no vuelvo a jugar más. Claro. Y cuando había sido la figura en el revulsivo allá en Colombia.
También Colo Colo paga el pato de no poder jugar con cierta frecuencia y de poder tener los jugadores con un rendimiento reciente. Es todo entrenamiento y nada.
Exacto.
Entonces, eso es clave.
Colo Colo ha jugado 11 partidos desde noviembre.
Sí, chao. Sí. Claro, y de ello está incluyendo Copa Chile, ¿eh?
Pero son partidos, pues, Cristian, dale con separar la Copa Chile como si fuera un partido de tenis, man.
¿De qué son?
De otro deporte.
Pero que, Pato, fuiste a jugar Wander, la calera, no jugaste caminando a San Felipe.
No queríais contar a Santiago Wander, un
equipo. No, con mucho respeto.
Santiago Wander le planteó un partido defendiendo y todo. Bueno, tuvo Colo Colo la cabeza.
Hablando de defender, Colo Colo se defendió el segundo tiempo contra.
Sí,
ahí no se enojaron, ¿eh? Ahí no se enojaron. Sí, claro, se defendió y
se defendió.
Pero ahí no está, ahí está bien defendido.
Sí, oye, más allá de la calentura, porque te empatan al final. El resultado está bien.
No, o sea, el partido era clavado para el empate. Pasa que Colo Colo, como encuentra el gol rápido, ese zapatazo de Cepeda, evidentemente que se te abre una posibilidad que no lo tenía ahí en los papeles. Porque Colo Colo hasta ese momento, bueno, ninguno de los dos había, salvo un cabezazo de, no sé si de Salas, que cabecea en el área chica después de un lateral, que le cae en las manos a Cortés. No había insinuado absolutamente nada ninguno. Y después de esa acción, ¿cuántas situaciones de gol hubo en el partido? Hasta el empate Racing.
Ahora,
prácticamente ninguno. Fue un partido muy luchado, muy físico, muy de Copa Libertadores, Pato, muy rocoso.
Ya me la quité meter a mí.
Pero en definitiva.
Que no esperó, no contó hasta mañana.
En definitiva, un partido complejo. Me llama la atención que ya había pasado contra Fortaleza, pero como digo, hubo todo lo de los incidentes, nos habló el partido. ¿Por qué en un duelo tan al límite, tan crítico, donde hay que estar ultra concentrado, Correa empieza a hacer taquitos, pierde pelota, trata de elaborar a través de taquitos, perdiendo pelota, trata de resolver con lujo?
Bueno, eso le costó a Fernández, por ejemplo, salir.
Bueno,
por ejemplo, ese taquitos. Tipo de desconcentraciones futbolísticas, hablo de, no de situaciones, no de irresponsabilidades, pero a lo mejor de cosas que no marcaba el partido, de quedar muchas veces fuera de juego, de entregar el balón muy muy fácil. Bueno, ¿qué decisión tomó Álvarez? ¿Sabes qué? Para la Copa Libertadores yo necesito otra función del delantero, otra característica.
Ahora, ¿quién pone por
Correa? Bueno, pero si no, jugó Oroz, hizo 3-4. Yo no digo que Oroz es la solución de Colo Colo.
No quiero defender.
Pero también hay que mover un poquito
el
árbol.
El taco es una superficie donde tú puedes jugar en momentos determinados. ¿Sí? Estoy de acuerdo con lo que dice Juan Cristóbal. No
hay que abusar del recurso.
No podéis tirarlo tampoco en algo.
Jugada, la contra Fortaleza.
Te entiendo.
Era jugada que no necesitaba el taco para.
Por eso
para
te digo, pero te quiero decir que en momento tú lo puedes usar, sí, no es un despropósito. Pero claro, yo creo que está incómodo también con Salomón Rodríguez. Correa con Salomón Rodríguez. Yo siento que se incomodan, no tiene la claridad, comienza a bajar. No. Yo entiendo que no hay balones con ventaja, entiendo que no hay. A lo mejor un habilitador que aquí no sigue estando en deuda, que pueda proveerle en algún momento determinado con cierta ventaja alguna opción, alguna posibilidad. Pero ni Correa ni Rodríguez hoy, estamos hablando hoy, me refiero al partido de mañana, al partido anterior, han tenido la capacidad de marcarla y son extranjeros, ¿eh?
Sí, por eso.
Y no lo digo por ser extranjero.
No, sí, se entiende.
Es que de repente aparecen los termos y dicen, oye, mira, este porque son extranjeros.
Yo te sumo aquí, ¿no? En ese triángulo, ofensivo. Aquí. Porque uno, cuando hablamos de aquí, ¿no? Claro, te quedaba la imagen de un jugador que había sido la gran figura de Vélez campeón, ¿cierto?
Que lo fue, ¿verdad?
Sí, por eso, es que eso es lo que se trae. Se trae al mejor jugador del campeón, después vemos si fue el mejor jugador de la liga, da lo mismo. Fue el jugador titular del campeón, así como Correa era el 9 de Estudiantes cuando fue campeón Estudiantes. Es decir, fuiste a buscar Sandía Escalada. Sandía Escalada. El tema es que todavía estamos. Correa, claro, a Correa lo salvó, que Colo Colo fue campeón. ¿Pero cuántos goles ha hecho Correa?
Yo te hago una pregunta.
¿Seis goles?
Menos
de lo que lo esperaba por 1.800.000. Salomón Rodríguez. Cero gol importante.
Te voy a sacar a Correa, que ya ayudó al título. Este año, tú traes a Aquino por esa plata. Tú traes a Rodríguez por esa plata. Me olvido de la plata. Con ese rendimiento, se le da la oportunidad todos estos partidos que ellos han tenido a un canterano. Está fuera.
Está fuera.
Hace rato.
Pero si en minutos por goles Oroz le da una paliza a Salomón Rodríguez, y no solo por goles, sino que en situaciones de juego, se ve mucho más cómodo Oroz que Salomón Rodríguez con la camiseta Colo-Colo. Y este chico Oroz, que desgraciadamente las lesiones lo sacaron casi 2 años del plantel, hoy, cuando le tocó jugar, respondió. Zavala hace un gran segundo tiempo, ¿cierto?, contra Bucaramanga. Sí. Llega el fin de semana contra Wander, donde jugaron todos mal, y parece que el único damnificado fue Zavala, que no volvió a jugar. O sea, que no volvió a tener la oportunidad de ser de la cantidad de minutos. Entonces, ahí es donde yo digo, Almirón, quizás confiado en su manejo del año pasado, que lo extienda hasta este año. Es decir, confiar mucho en los veteranos y darle poco espacio a los más jóvenes, a los Oroz, a estos chicos, al chico Zavala, al mismo Víctor Felipe Méndez, sino que está casado con este grupo que le dio el título, con el que convive, con el que se abraza, con el que le dice que gran jugador, que Arturo, que aquí, que Javier, que... Pero si no te están dando respuestas individuales, o tú metes mano en lo colectivo y cambia el sistema, o cambias nombre. Pero lo que te está dando hoy día Colo-Colo, ahí tengo una estadística, de 12 partidos Colo-Colo ganó solo 5 este año, incluyendo los partidos de Copa Chile. 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Entonces, allá hay un síntoma que el año pasado no te daba, que el año pasado Colo-Colo ganaba con lo justo, pero estos partidos los ganaba. Hoy día le está alcanzando para empatar solamente, y las respuestas individuales son menores o más bajas que las del año pasado.
Estoy completamente de acuerdo, y yo en este análisis ya he disputado una cantidad de partidos y de verdad ya son varios los partidos donde he visto que Jorge Almirón no toma las mejores decisiones o está tardando
demasiado.
Está tardando demasiado en tomar decisiones. Es decir, lo de Arturo Vidal, y no es por señalar a Arturo Vidal, me da lo mismo, pero Arturo Vidal no estaba para entrar al segundo tiempo. Si ya se agotó, se vació entero de su capacidad en los primeros 45 minutos. Y luego, a ver, yo este partido lo tengo que ganar, tengo obligaciones. Es decir, por poner un ejemplo, meto a Bimber y suelto al cabro se ve arriba, que me vaya a jugar en los últimos 30 metros. De esto. Ahora, yo creo que hay una cuestión ahí.
Sigamos la línea de vida. Sí, mira, sí,
que,
¿cuál fue el mejor?
Que son responsabilidades de
Y siempre con Juan Cristóbal nos acordamos de esos partidos donde Colo Colo casi pierde el título. Cuando no estuvo Pavés. ¿Cuál era la posición de Vidal en esos partidos en la cancha?
Doble
5, ¿cierto?
Doble,
¿con Gil?
Con Gil.
Contra Audax, contra Colo-Colo, sí. O sea, contra Palestino, y un par de partidos.
Lo pasó mal ahí, bro.
¿Cómo lo está pasando hoy Vidal en esa posición? Por darle cabida a un delantero que trajiste tú como Salomón Rodríguez, está desaprovechando una mejor versión de Vidal, porque Vidal, cuando jugó en Bucaramanga, y que lo hizo de buena forma, creo que fue de lo mejor de Colo-Colo, él tiene el respaldo de Pizarro. Entonces no tiene que estar recorriendo tanto la cancha, no tiene que estar permanentemente en la refriega, donde él necesita aire, necesita oxígeno cuando recibe el balón. Hoy día, ¿qué es lo que hace? Fíjate el primer tiempo. ¿Dónde se va a recostar? A una zona en la mitad de la cancha, el lateral, para tratar desde ahí tirar un pelotazo.
Sector derecho,
básicamente.
Lo hace mucho.
Y a tomar aire y tratar de...
De repente está adelantado.
Y tirar un pelotazo con el borde interno a Correa.
En posición, ¿eh? Yo siento que no. Bueno, Arturo Vidal antes era un hombre que pisaba el área.
Pero si está jugando de doble volante central, ya no puede. Entonces, si no tienes a Pizarro atrás, pierdes a Vidal. Bueno. Hoy día, la mejor versión de... Mira, estás perdiendo a Cepeda sin un respaldo atrás, como Bimber. Estás perdiendo a Vidal sin el respaldo de Pizarro. Entonces, el año pasado jugaba con un delantero Colo-Colo. Claro. Recordemos que era Correa, porque después ponía a Vidal, ponía a Palacio, ponía a Vicente Pizarro. De repente entraba un volado, de repente entraba Zavala, pero era un delantero. Hoy día está empecinado con los dos, no le resultó la fórmula, está perdiendo a Vidal, está perdiendo la mejor versión de Cepeda, y desgraciadamente Colo-Colo está viviendo de Cepeda, porque Isla no genera peligro por la derecha, y todo lo Colo-Colo lo quiere resolver dándose al pobre chico Cepeda, que después, cuando no tiene el balón, tiene que ir a ponerse como un quinto defensor.
Salió cabreado ayer, ¿eh?
Bueno,
sí.
Bueno, salió si el tema de Cepeda es que el tipo tiene velocidad, tiene potencia.
Tiene gol, ha demostrado.
Que tiene gol. ¿Qué tiene que estar, güey?
No, es que tú lo puedes apoyar, Pancho, persiguiendo al otro. Tú puedes apoyar, tú puedes decir, ¿sabes que en la U, Ormazábal y Sepúlveda no tienen el respaldo, entre comillas, de un lateral a sus espaldas, ¿cierto? Porque la U juega con tres centrales. Sí. Pero el sistema de la U está diagramado de tal manera que ellos sí son profundos y que no tienen que recorrer muchas veces los 50 metros, porque Marcelo Díaz y Charles Arangui le dan el respaldo a los tres centrales para que alguno de ellos se vaya sobre los costados. Acá el problema de funcionamiento de Colo Colo es que Cepeda tiene que ir ahí atrás, a cerrar la línea.
No hay otro que vaya en
porque auxilio, Vidal no va, porque claro. Vidal no va, porque no le da. Uh-huh. Y Pavés queda muchas veces metido en una zona donde no. La cancha le queda muy grande. Entonces, si Isla te va de lateral, más que de
Aquino
puntero.
Tampoco lo hace.
No, por eso. Entonces, tiene que bajar Cepeda. Claro. Entonces, claro, la U, ¿qué es lo que hizo? Cuando se dio cuenta Álvarez, ¿sabes qué? No me sirve Altamirano, pues, compadre. Porque sí, tiene respuesta a lo mejor positiva en los últimos 30 metros, pero yo necesito dinámica en el medio. Por eso necesito a Poblete. El año pasado, cuando se dio cuenta que era Vicente Pizarro el hombre que le daba la dinámica, no salió más. Entonces, a partir de ahí son decisiones. Hoy día, Almirón creo que equivocadamente insiste con un triángulo, Aquino, Rodríguez y este chico Correa, y con Vidal jugando
vuelta central. Pero, Cristian, no dejes de lado otro argumento, que de arriba le dicen, ¿sabes qué, compadre? Te los trajimos. Te los...
No, es otra cosa, pero es que eso ya es una discusión ya más semántica. Yo digo, no, de Almirón. No,
que de arriba le dicen, te los trajimos, gastado la plata, tienes que jugar. Po.
Fíjate que el año pasado, acuérdate que jugaba Cepeda por el costado derecho, Palacio por la izquierda, Bimber de carrilero, tres centrales, parecía más defensivo, pero con lo cual tenía una organización de juego más acomodada a lo que necesitaba de los jugadores.
El tema lo que planteé, yo no creo que en esta con Almirón pase eso. No sé. No, yo por carácter, por
no
personalidad.
Sé. Yo no creo nada, compadre, a esta altura.
Porque si tú me hablas a lo mejor de otro técnico, que uno tenga conocimiento de cómo funciona, tú decís, sí,
de repente hay
adelante,
decisiones
ya,
de Almirón. O sea, en este partido.
No, yo te la compro.
Te digo, ¿sabes qué, Pato? En este partido que era tan importante, ¿por qué dejas a Salomón Rodríguez si sabes que no está definiendo? ¿Por qué no te jugáis por un Cepeda más ofensivo, ponía un Vicente Pizarro, armar un equipo más equilibradito? Claro. Ahora, ese equipo tampoco te estaba jugando bien, pero tenía un poquito más tenía un poco más de peso ofensivo. Lo que pasa es que este Colo Colo
refuerzo el medio campo
prácticamente no llega, porque al final el gol que hiciste fue un remate de media distancia, Cepeda no fue parte de ningún tipo de circuito futbolístico.
Ayer Barty de la transmisión dijo un zurdazo imparable, lo sorprende. Creo que no estoy de acuerdo con Barty.
Aria.
Talento.
Sí, le costó llegar mucho. Sí,
ayer se cayó una pelota
más allá de que la cancha pudo haber estado mojada, me parece que el remate era atajable para un arquero de. Ahora, insisto con un tema.
Se pone nervioso Aria en Chile.
Insisto con un tema de Colo Colo y el funcionamiento. Si tú vas a jugar con Vidal, 38 para 39. Si vas a jugar con Isla, 37. Si vas a jugar con Pavés, tienes que ser un equipo que trate de tener el balón la mayor cantidad de tiempo posible, como es la U. Para tratar de juntar a Arangui, Díaz y alguno más veterano. En el caso de Colo-Colo, si vas a jugar con ellos en campo rival, trata de que Colo-Colo tenga posesiones largas.
Es que la tiene habitualmente.
Pero cuando la recupera, cuando la pierde, que el equipo no se transforme en equipo largo, porque ahí sí le obliga a Vidal, a Isla, ya para ver, a recorrido muy largo.
No sé, tú tenés la cabeza, tenés de todo, Cristian. Si lo que dijo Almirón, que el año pasado fue el equipo con más posesión lejos y este año es el equipo
la
con
Copa
más
Libertadores, posesión. Decía. Sí. No, desconozco.
Pero,
por ejemplo, yo vi.
No tengo dudas, pero. Claro. Pero ayer no fueron capaces de hacer.
El segundo tiempo no la sostuvo.
Tres pases seguidos.
Sí, en campo rival, ¿cuántas veces colocó?
Dime una oportunidad de colocar el segundo tiempo.
No, ninguno. Es que ninguno de los dos se generó, más allá que Racing estaba empujando
tenía
el partido.
Tenía la pelota, pero no
generaba tampoco, nada. Pero empujaba. El partido se jugaba en la cancha, en el mediocampo de Colo Colo, más allá de algunos respiros por ahí que daba Cepeda en algunas situaciones que conseguía algunos laterales. Pero hoy día, desgraciadamente, Colo Colo cuando tiene el balón, si no es por Cepeda no hay profundidad. Aquino no es el jugador de Vélez. Por responsabilidad propia, algunos dicen, no, pero es que en Vélez jugaba distinto, compadre. El que es bueno es bueno. El que es bueno resuelve. Palacio en Colo-Colo marca diferencia y hoy día en Boca marca diferencia. ¿Qué te quiere decir esto? Que cuando el jugador es bueno, en definitiva, el tipo te va a encontrar su lugar en la cancha, independiente si está jugando detrás del 9, si está arrancando desde la izquierda. El jugador que es bueno en cualquier sistema. Tiene que marcar una mínima diferencia. Yo hoy día aquí no, en la Copa Libertadores, ¿cuándo? En algún momento me llenaron la cabeza, no, mira, es que tiene una cantidad de pases clave, compadre. El juego se define en las áreas. Yo, desgraciadamente, la única aparición de Aquino, los highlights, es en los laterales. Entonces hay que exigirle también un poquito a estos futbolistas y no agarrar una planilla de estadística y decir, hay tres pases claves.
Detalle, Cristian, Colo-Colo no viene bien este año, ok. Pero evidentemente que este nivel tiene relación directa con lo poco que ha jugado, por la nada.
Y con la pretemporada interrumpida de 10 días y con la pelea de Moza,
cosas.
Es una comedia, o sea, es un menú de errores todo el año.
Ya venís cojo de la pretemporada por haberla interrumpido por temas de premios, claro. Que al final Moza...
Oye, yo no sé qué va a pasar con Moza, pero como que, o sea, no va a ser recordado como un gran, una gran administración para el centenario.
No me hablé de la cueca de la estatua de Arellano, no. Bueno,
eso es impresentable, lo vamos a comentar.
Bueno, el tema es que, además a eso suma, es que no has podido jugar competitivamente ni la mitad de los partidos que debía. Entonces, al final tienes que llegar en este nivel, el equipo sin fondo físico, sin fondo futbolístico, el equipo poco sutil con la pelota, medio peleado con la pelota,
sin público en las tribunas.
Estadio cerrado,
entonces es todo mal, es todo errores propios y ajenos.
Este equipo no se está preparado, no está bien preparado, no está más allá de los nombres individuales, el equipo no está más bien preparado para esta exigencia,
no está en el escenario ideal.
Y en otro momento Colo-Colo de hace un año se encontraba con este Racing y seguramente le ganaba. Pero bueno,
sí, en el aspecto físico yo creo que está bien preparado. No está preparado para transferir todo lo que tú así pesa.
Pero es que claro, tú sabés, Pato, que claro, una cosa el amistoso con el Chagua a puerta cerrada.
Jugar 100 partidos y no vaya a mejorar
y los goles no los celebráis, sino que
recordamos el año pasado. Colo-Colo River. ¿Cómo terminó Colo-Colo jugando ese partido? En campo rival, aún con el 1-1, sí, ¿cierto? Los 90 minutos, Colo-Colo Cerro Porteño, equipos que físicamente parecen, entre comillas, con una mayor intensidad de juego, ¿cierto?
Sí.
Ayer Colo-Colo duró 60 minutos, decían ustedes, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si Racing era el que iba ganando 1-0? ¿Cómo Colo-Colo sostenía el partido? No. Contra Fortaleza ya fue una señal. El segundo tiempo quedó fuera.
Podría haber sido una diferencia mayor.
Ya con Fortaleza, el segundo tiempo hubo un bajón. Acá se volvió a reiterar después de 12 más que... Muchos, no, vaya. Llegar con 2 semanas de descanso, no, compadre. Llegó con 2 semanas sin jugar. Claro. Hoy día podéis pasar 5 días sin jugar y ya el sexto el cuerpo te está exigiendo.
Sí.
Jugar. Sí. ¿Qué dijo Álvarez? Estamos bien, 4 días de descanso para un partido, planificamos, viaje largo 12 horas, pongo lo mejor porque creemos que está en las condiciones. Vamos a tener otras 12 horas de viaje, voy a ver el domingo si dosifico algunos nombres. Pero tengo que jugar. Porque la única forma de mejorar es dándole continuidad a los jugadores.
Oye, escuchemos una de Vidal primero. Pucha, Arturo. Vidal dice, hicimos un partido casi perfecto.
Siempre se dice que de local se juega con 12, pero nada, está así la cosa, hay que seguir peleando, seguir luchando. Racing también allá va a jugar sin público y también eso nos puede ayudar, así que nada, mirar bien, creo que hicimos casi un partido perfecto, si hubiésemos ganado. Creo que los 90 minutos estuvimos concentrados solo en el lateral, pero tenemos que mejorar, todavía quedan 3 partidos y sabemos que tenemos un gran equipo y lo podemos pelear hasta el final.
Antes de viajar a Colombia, Vidal decía, no se preocupen, que estamos mejor que nunca. Eso era después de haber empatado con Palestino, que lo pasó mal, ¿se acuerdan?
Estuvo mal con lo cual.
De ese partido hasta la fecha, seguimos diciendo que estamos bien, que tenemos que mejorar, y desgraciadamente no aparece la mejora, y el deseo, el sueño, las declaraciones, Vidal... Todo lo que acertó el año pasado, este año se le está viendo en contra.
Lo que pasa que además
mejor
es
jugar y después pronosticar. Claro, pero hoy día mejor jugar y después pronosticar.
¿Quién está a la cabeza de este? No sé si es un discurso, no sé si fue una parte, no creo, elaborar una estrategia. Es que Almirón lo señala. Y a mí eso me parece extremadamente grave.
Peligroso.
Sí, me parece grave que lo digas, porque a lo mejor él puede tener otra idea, y si piensa que están jugando bien, que nadie los ha superado, que dominan todos los partidos, Yo pienso que es no tener una clara visión de lo que está jugando Colo Colo en estos momentos.
Pero una cosa también, Pato, tú sabes que se declara
mucho. No, no digo que te peloteen.
Se declara mucho para...
¿Para la tribuna?
Para la tribuna, para la gilada.
Sí, pero cuando ya se declara muchas veces lo mismo...
No, la gente ya no le cree, la gente ya no le cree.
Hay un grupo que ya derechamente está diciendo, ¿qué me están hablando? Si yo vi el partido, ya
en realidad. Ayer Salas Martínez y el otro, que se me olvida el apellido, el que jugó por derecha.
Saracho.
Que ingresó Saracho, no es cierto, Colo Colo
se defendió bien.
Se defendió bien, no tuvo oportunidades, pero se asociaron muy bien.
¿Algo de Colo Colo no tenía asociación?
¿Cómo pasaban los dos cabros, dos laterales de Racing?
¿Vale? Sí, ahora, sí, Arias,
jugaron bien.
¿Cuál es la gran atajada de Arias?
No, ninguna.
Ya.
Entonces, ninguno de los dos equipos llegó.
Exacto.
O sea, se fue un partido que se
fue malísimo.
Un partido sin arco.
Malísimo.
La última, una de Correa. Que la edad Conmebol, porque ya se tira contra los periodistas, pero alguien que critica a la Conmebol desde adentro y todo esto es lo que dice Correa.
Adentro de la cancha nosotros no hicimos nada ilegal. No nos merecemos que nos quiten los puntos porque no hicimos nada fuera del lugar. Después hay cosas que nosotros no manejamos. Si se mueren dos personas afuera, desgraciadamente, ellos tendrían que haber prevenir antes. No se tendrían que haber jugado y listo, porque ya se supone que se sabía. El espectáculo no tiene que seguir, la pelota no tiene que correr. Son dos vidas. Yo tengo hijos y no me gustaría que se juegue el partido si a mi hijo le pasa algo. Es sentido común. A la Conmebol tiene que ponerse los pantalones y sentido común. Nosotros no nos merecemos el castigo porque no hicimos nada. No se tiene que haber, no se tendría que haber jugado.
Es que con eso me quedo. Sí,
dijeron el juez.
No, pero ahora ya por lo menos están con esa. O sea, si que se haya jugado, han mentido descaradamente Moza y Milad y la Conmebol también, porque es que cuando empezó el partido no sabíamos. Estábamos en la transmisión hablando, murieron dos personas. Lo que no se sabía era la identidad.
No,
en la estampida.
Murieron. Sí, no, pero digamos cómo habían sido las condiciones ahí, digamos, del atropello. Pero bueno, o sea, Correa desgraciadamente representa una institución que era el organizador del partido. ¿Sí? Sí,
pero no puede
soslayar lo que pasó después con la invasión, con el intento de agresión.
Gran parte del castigo es por la invasión, no es por la...
Sí, eso está claro. Sí, a lo que yo voy, que por último alguien que diga era indecente jugar,
claro,
bueno,
pero...
y era más indecente que querían seguir jugando.
Exacto. Pero bueno, ya desgraciadamente está. Ayer Correa se tiró contra los periodistas. No es culpa, la mañana decíamos con el Pato, es culpa de los periodistas todo lo malo. Pero cuando ganaban, todo lo bueno era de ellos. Y lo malo ahora resulta que nosotros somos los culpables de los castigos, de las sanciones, de la responsabilidad
de los hinchas. Lo más grave es que Vidal pretende que tú no leas el reglamento de la Conmebol y diga cuáles son los posibles castigos.
Claro.
No, ustedes tienen que apoyar. Ah, mira, Vidal, ven a hacer la pauta para acá. Hay que mandarle a Vidal las pautas y que él autorice lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar. Y el tema del incidente contra Fortaleza, hay que preguntar a Vidal qué contenido le parecen a él los adecuados y cuáles no, y los que tengan que ver con un posible castigo de la Conmebol no decirlos, porque eso es ser antipatriota. Bueno, Vidal,
Colo-Colo,
¿qué querés que te diga?
Contra Fortaleza, se supone, no sabemos qué va a pasar.
Hoy día en la noche, supone que hoy día en la noche ya debiese existir.
Y con, no,
la sanción oficial.
Pues que sería una imbecilidad. Pero se puede esperar cualquier cosa de la Conmebol, de que van a esperar el fin del grupo para dar la sanción. O sea, van a ver para dónde tiran los puntos.
No, chao. Tiene sentido.
Exacto. Colo-Colo pidió plazo para entregar los alegatos, etcétera, hasta el sábado. Colo-Colo juega contra Fortaleza allá el 6 de mayo a las 20:30 horas, que eso es día martes, y va a estar jugando contra Coquimbo en el Monumental. Estamos cambiado de mes en... El
ahora,
26 de abril.
Ahora, este sábado.
Y quieren aforo completo. Ahora, 20, estamos a miércoles. Colo-Colo pidió aforo completo. La delegación presidencial que está preocupada de la posible acusación constitucional contra Durán. No está, pero tomando ninguna resolución con respecto a ese partido.
Hay rumores.
Yo creo que Colo-Colo debiese dar por hecho que no hay. O sea, ¿cómo no vaya a adelantar un partido? ¿Cómo vaya a jugar a las 20 horas con estadio lleno en el Monumental?
Primero, ¿por qué vaya a jugar con estadio lleno? ¿Qué hay hecho para asegurar que no ocurra ningún
incidente? Y de noche.
Pero es que además con los ¿sabes cuál es la apuesta de Moza? Que los cabros se porten bien. Aquí se van a portar bien, no pasa nada.
Te doy un buen resultado.
Oye, es miércoles.
¿Qué
ya?
Cosa? Porque, sí, por eso digo que es miércoles. Partió 3 días más, 72 horas.
Que estaba en la idea de adelantar el partido, jugarlo temprano.
Más temprano, claro.
Claro.
Ya, pero aunque sea a las 12.
No le digo, pero ya es miércoles, ya, ya.
¿Cómo la delegación presidencial lo toma? El viernes va a llegar el Monumental, el delegado, y va a decir, ¿sabe que se clausura el estadio?
Y el público, y se prepara también.
No, es que no hay entrada disponible, Pato. Del abonado, tocó un pancho.
Claro. Vitel Energía ya se encuentra en la Expomin 2025, la feria minera más importante de Latinoamérica, hasta el día 25 en Espacio Riesco. No te lo pierdas, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Acércate al stand en Expomin 2025 o visita las tiendas o la página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre, y los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
¡Sipo!
Y que tu negocio se mueva con los top models de Meet & Go, top models. Accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting, olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en meetandgo.cl. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Con la app Mi Chilevisión, donde estés, está Chilevisión. Mi Chilevisión, descárgala gratis en Google Play, Apple Store y en tu Smart TV. Y con micasino.com puedes jugar una combinada, digo, de la Liga y la Copa Italia. Leganés Girona, gana Girona. Osasuno Sevilla, empate. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, gana el Atlético de Madrid. Betis Valladolid, el Valladolid va a anotar al menos 2 goles, ojo. Boloña en Policopa Italia, empate. Con 10 lucas y esta combinada te quedas con un premio de 3.231.000 pesos.
micasino.com. Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de SIPA.
¡Eso, maestro! ¡Con SIPA sí, po! Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! ¡Con SIPA sí, po!
¿Está listo el auto?
No, ¿sabes que esto se demora como un mes? Y además que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de Meet & Go.
¡Excelente decisión! Con el renting de Meet & Go, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de Meet & Go es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de Meet & Go en meetago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35 mil botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Mi casino.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro: resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales. Son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
A ver, otra combinada de la Copa Libertadores ahora y Sudamericana. Bolívar, Palmeiras, gana Palmeiras. Central Córdoba, Táchira, empate Bahía, Atlético Nacional, gana Bahía. Iquique, Cienciano, gana Iquique en el primer tiempo. Palestino, Cruzeiro, gana Palestino. Ojo, hoy juega la Unión, ¿eh?, ante Fluminense en la Florida. Con 10 lucas te quedas con un premio de 2.147.000 pesos con estos resultados. Está perdiendo el Villarreal.
El Villarreal va ganando el Celta 3-0. Si gana, mañana gana, juega Betis y podría darse la posibilidad de que Pellegrini ahí se acerca a Champions League.
3-0 ya. 3-0. Chao, Juan Cristóbal. Chao, adeus. Cristian.
Adeus.
Chao, Patricio. Chao, amigos y amigas.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 Kilómetro del Renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.